galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigas y amigos, nuevamente aquí con esta música que oímos, con esta sintonía, llegamos a este programa La Memoria.
Que se van y los que en cualquier guerra se cayeron.
Un programa que, como sabéis y sabemos, es ese antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
De la vida y de la historia. El engaño.
Un programa para recuperar, para revivir, para rememorar y también, como no, para resistir.
Que están sueltos, el indulto y el punto.
Porque la memoria es, como sabemos, esa trinchera, la mejor trinchera contra el olvido.
Todo está guardado en la memoria.
Y la dirección de esa trinchera a donde podéis escribirnos para comentarnos, para decirnos, para proponernos y también, como no, para pedirnos, si acaso, alguna cosa especial para vosotros y vosotras, es ni más ni menos esta, lamemoria1934@gmail.com. Ese es nuestro punto de contacto, nuestro buzón en la montaña. Bueno, y ya dicho esto y dada la dirección de nuestra trinchera nuevamente, vamos a ir a hablar de algo que se celebraba en el pasado 19 de abril. Este 19 de abril se volvía a cumplir un nuevo aniversario de la muerte en enfrentamiento con las fuerzas policiales del régimen franquista del luchador abertzale vasco Eustaquio Mendizábal Txikia. Este hombre, que había sido, entre otras cosas, también fraile benedictino, un sitio en el convento de Lazcao, que era un sitio donde se celebraron en aquella época de clandestinidad numerosos encuentros y reuniones clandestinas, pero que también renunciaría a la orden en el 67 para comenzar a trabajar en Beasain, y en 1968 ya estaba militando de facto en la organización vasca de resistencia vasca Euskadi eta Askatasuna. Ese mismo año, en 1968, tendría que huir a Francia perseguido por la policía y estaría residiendo una temporadita en el monasterio benedictino de Beloc. En esa época también participaría en diferentes acciones, sobre todo en el Rial de Guipuzcoano, y las fuerzas policiales, las informaciones policiales, le señalaban como responsable, entre otros, de algunos de los secuestros más famosos de la época, por ejemplo, los de los industriales Zabala y Felipe Huarte. También decía la información policial que había escapado en varias ocasiones, por lo menos en dos, de la muerte en dos emboscadas realizadas por las fuerzas del régimen en Urnieta y en Zumárraga. También protagonizaba, junto con Iñaki Mújica Arregui, el que luego llevaría el sobrenombre de Esquerra, en la unión entre Egi, Eusko Gaztedi Indarra, las juventudes del PNV, una facción de esas juventudes que se unificarían a la ya operativa Euskadi eta Askatasuna a finales de los 60 y que engrosarían las filas de esa organización. Militó con los hermanos Echave en el Frente Militar hasta que en 1971, ya hecha las reuniones, la asamblea, la quinta asamblea, tomaría las riendas entonces y se mantendría de alguna manera en la dirección de esa organización hasta su muerte en enfrentamiento, como decimos, en Algorta, en Guecho, el 19 de abril de 1973. Aquel día Txikia se dirigía en tren desde Bilbao a Algorta, pues para tener una cita con otro militante de la organización, señalan que era el famoso José Manuel Pagoa Gallastegui, conocido como Peixoto, que allí en la estación de Algorta se vieron interceptados por la policía, que se produjo un tiroteo y que Txikia realizó una larga carrera a un querido tratando de huir de la policía, mientras su compañero conseguía huir a través de las calles y después del monte. Txikia llegaría a la zona de las Uves, allí intentaría robar un coche, parar un coche y conseguir la forma de huir a punta de pistola. Sin embargo, cuando estaba intentando ponerlo en marcha, pues uno de los perseguidores, un guardia civil, le dio alcance y le disparó, dicen, que a la cabeza directamente, sin ningún tipo de prolegómeno, resultando muerto en el acto. La muerte le convirtió a Chiquía en aquellos momentos en un personaje referencial para todos los luchadores vascos y en buena medida también no vascos, que en aquellos momentos desarrollaban una ingente labor de confrontación con el régimen franquista. Tanto es así, tan referencial fue el nombre de la vida y la militancia y el nombre de este hombre, que el nombre de Chiquía fue puesto al comando que en Madrid, pocos años después, haría volar el coche en el que viajaba el almirante Carrero Blanco. Bajo el mando de este hombre, de Eustaquio Mendizábal Chiquía, la organización Euskadi Askatasuna cogería de alguna manera el impulso que le prolongaría durante bastantes años como un elemento central en la confrontación directa con el régimen franquista. Pues en memoria de Chiquía, en memoria de este luchador, al que por mucho que digan no podemos quitar esa connotación y esa referencialidad, desde aquí, para ese hombre, vamos a poner esa famosa canción que todos hemos cantado bastante más de una vez, esa canción de Telesforo Monzón, cantada por Pancho Tapello, y que es ni más ni menos esa, Chiquía.
Zena bera gizon osoa izan arren Mendizabal sasetaren urrena biak txiki bizkorreta lerden saseta hiltzen gudarien aurrean Mendizabal hil zaigu bakarrik baina bilek daukate herri oso bat atzo eta gaur eien atzetik Euskadiren zat hildirata gorputzat Arantzaz beterik arroa di kantauri itxasoa taien betiko loa betiko kantazak geroari esaioko natuetan erri zelak abestu ditzaten arantzetan biak hil baitziren arroari kantauri itxasoa taien betiko loa betiko kantaza
No, la ley del embudo. Bueno, y del 19 de abril también podemos trasladarnos a través de esta fecha bastante lejos a otro continente, al continente latinoamericano y a ese país, a esa zona de Colombia que ahora en estos momentos está inmersa en unas conversaciones entre el ejército, entre el gobierno del país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las fuerzas, por decir así, la más fuerte o la más numerosa de la insurgencia colombiana. Sin embargo, esa insurgencia colombiana no hace tanto tiempo contaba también con otra fuerza importante. Era un movimiento que se llamaba el Movimiento 19 de Abril, que era un movimiento guerrillero nacido a raíz de un fraude electoral, como tantas cosas de las que han pasado en Colombia, hecho por parte del expresidente Misael Pastrana Borrero en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, unas elecciones que habían dado como ganador a este último contra el general Rojas Pinilla. Este general Rojas Pinilla en el 70 se había transformado en un caudillo populista con un gran arraigo entre la población colombiana y se había presentado a las elecciones presidenciales de ese día. En esas elecciones parece ser que fueron bastante reñidas, que hubo, vamos a decir, una cierta paridad en los votos, pero en cualquier caso la Corte Electoral proclamaba a Pastrana como presidente para el periodo siguiente, de 1970 al 74. Sin embargo, el hombre este, Rojas Pinilla, y sus partidarios declararon abiertamente que consideraban fraudulentas dichas elecciones y parece ser que no les faltaba razón, porque muchos testimonios de personas que estaban dentro de la política, incluso de las Fuerzas Armadas de la época, han dado credibilidad a dicho reclamo diciendo que sí que hubo un pucherazo o un tongo. Pues bien, como consecuencia de ese fraude electoral del 74, un exmilitante entonces de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Jaime Bateman, otro hombre llamado Carlos Toledo Plata, que era representante del ala socialista de otro partido que se llamaba ANAPO, y algunos hombres más conformaron eso que se llamó el M-19, grupo que desde el comienzo realizó unas actividades pues bastante visibles o bastante vistosas propagandísticamente hablando, dignas de un despliegue noticioso importante como por ejemplo como el robo de la espada de Simón Bolívar, la auténtica, en la toma de la Quinta de Bolívar que realizaban el 17 de enero del 74, proclamando entonces con una frase: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, señalando de alguna manera esa continuidad histórica entre la rebelión de Simón Bolívar contra la colonia y la que ellos en aquel momento pretendían dirigir, encabezar o en la que pretendían tener un peso importante. El lema de combate del M-19 era: con el pueblo, con las armas, al poder. En el año 76 se realizaron también otra acción notable, secuestrando a un dirigente sindical, vamos a decir amarillo, José Raquel Mercado, y en el 19 de abril del 76 lo ejecutarían, significando de esta manera un hecho que conmocionó bastante al país. En el periodo posterior, cuando ya con otro presidente, Julio César Turbay Ayala, que gobernó del 78 a 1982, pues ahí ya sí que realizaron de una manera mucho más fortalecida ya esta guerrilla del M-19, pues bastantes hechos notables, ¿no? Desde una residencia, por ejemplo, construyeron un túnel de más de 80 metros que salía a una guarnición militar en una zona al norte de Bogotá conocida como Usaquén, y el 31 de diciembre del 78, aprovechando la Nochevieja, pues se llevaron de allí, del cuartel, a través de ese túnel, más de 5.000 armas. Esto provocó una ola de represión absolutamente brutal, dentro de la cual pues muchas personas supuestamente vinculadas al M-19 serían torturadas en los establecimientos militares. A partir de ahí también pues otra serie de acciones, y en una de ellas, quizás una de las más conocidas mediáticamente, la más sonada, fue la toma en 1985 del Palacio de Justicia, un hecho que hoy todavía sigue pesando en la opinión pública y en la vida política colombiana, porque aquel día, en ese día de 1985, un comando del M-19 pues tomaba el Palacio de Justicia, pero luego ahí, cuando entró la Fuerza Armada a desalojarlos y acabar con la toma, pues indiscriminadamente mataron guerrilleros, mataron magistrados, mataron gente, de alguna manera se culpabilizó a las Fuerzas Armadas de aquella intervención de haber hecho, incluso queriendo, semejante masacre, ¿no? Que sacrificaron a tantas personas, pues bueno, mientras que de alguna manera ya estaban casi en actitud de rendirse, ¿no? Pues bueno, y a partir de ahí también el M-19 intentó conformar una coordinadora nacional guerrillera en asociación con otros grupos que funcionaban entonces en Colombia, por ejemplo, el Comando Rodrigo Franco Frente Sur, el Comando Quintín Lame, y en el 87 esta coordinadora sí que cogió un cierto peso, porque a ella se añadieron las FARC, el EPL, que era otro grupo de tendencia proalbanesa, vamos a decir, que funcionaba entonces, y el ELN, y se daba a conocer como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El objetivo de esta coordinadora era, evidentemente, presentar un frente unido en las negociaciones de paz que entonces habían emprendido con el gobierno y, además, realizar acciones militares conjuntas, pues bueno, quizás apuntando a la conformación de una fuerza, incluso estratégicamente y militarmente unida, mucho más de lo que estaban. Movilizaciones o esa estructuración y también las conversaciones, pues por diferentes motivos fracasaron, y a partir de ahí, pues bueno, el M-19 también entró un poco en una pequeña debacle interna, incluso con discusiones, con disensiones graves entre ellos mismos, entre la propia dirigencia, lo que llevó poco a poco a ir planteándose el abandono de la lucha armada, cosa que harían en los años siguientes. Tras su desmovilización, pues este grupo, el M-19, se convertiría en un movimiento político de centro-izquierda que se conoció como Alianza Democrática M-19, que tuvo en un primer momento, sobre todo allá por el año 1991, un cierto respaldo, y que a mediados de la década del 90, pues bueno, ya desapareció, disgregándose en sus miembros, que en algunos casos pues se unieron a otras agrupaciones políticas, coaliciones de izquierda como el Polo Democrático Independiente, bueno, cosas así. En cualquier caso, hoy, 19 de abril, era también un día señalado en Colombia, porque era un día donde el M-19 se conformaba como fuerza insurgente y aparecía ante la opinión pública colombiana para, según comentaban, traer la mayor democracia posible al país de la mano de la referencia histórica de Simón Bolívar. Una de las canciones que también, como no, se hizo en torno a esta gesta del M-19 se llama La ley del embudo. Es una canción vallenata de un grupo que se llama Los Betos, y es una de las canciones que pasa por ser simbólica del entorno del M-19. Ahí va.
Está en armado.
la radio, que las ondas es un arma. Hoy en día, en el año 2015, no se nos escapa a ninguno de nosotros, cualquier investigador de cualquier tipo de análisis sociológico en torno a la guerra y también a la paz, hace indudablemente, continuamente, referencia a la radio, referencia a las ondas. Pues qué decir si eso es así ahora, en una época, por ejemplo, en una época de guerra y sobre todo, por ejemplo, en una época a la que nosotros habitualmente en este programa de la memoria hacemos tanta referencia, a esa época de lo que se llamó la guerra civil, esa confrontación entre los golpistas alzados contra el gobierno republicano el 18 de julio del 36, inaugurando un periodo de 3 años de guerra donde evidentemente la presión psicológica sobre los combatientes y también sobre la población tenía una gran importancia. Para hablar de esto hemos encontrado una referencia reciente de un libro publicado recientemente en una editorial Gregal, que se titula precisamente así, La batalla de las ondas en la guerra civil española. Está escrito por Daniel Arasa Fabá. Daniel Arasa es un hombre que, aparte de este libro, no es nuevo en este terreno de la memoria histórica, porque ha escrito ya bastantes obras, sobre todo en torno al tema de los maquis, en torno a la resistencia antifascista también en Europa, y bueno, en algunos momentos también en temas relacionados con la presencia de católicos en el bando republicano, un poco en esa onda. Él es doctor en humanidades, en ciencias sociales, ha sido profesor de periodismo, ha ejercido también de periodista en diferentes medios durante más de 40 años y bueno, pues ha sido también durante 26, redactor jefe de la agencia Europa Press en Cataluña, un currículum dilatado que desde luego lo único que hace es subrayar seguramente la importancia y el interés de lo que ha escrito en este libro. Desde aquí, desde la memoria, un saludo para este hombre. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Pues muchas gracias por tener una persona de tu valía o de tu profundidad en nuestro programa.
Yo agradezco el interés que habéis mostrado y que queráis profundizar en los temas. Esto es una gran cosa, el no abordar los temas con superficialidad, sino dentro de lo que da el medio, que evidentemente no es, los tiempos son limitados y demás, pero que se intenta conocer las cosas a fondo.
En este libro recientemente publicado que comentábamos, hay una cosa en la introducción, una frase que entendemos que está muy bien para comenzar a hincarle el diente. Dice así: la guerra civil fue la primera de la historia en la que la radio supuso un arma de guerra tal cual, y en concreto de la guerra psicológica.
Efectivamente, es que es la primera en la historia, porque analicemos un poco la historia de la radio, en el sentido de su creación, ¿no? Fue descubierta por Marconi, esto fue en los últimos años del siglo XIX, pero que fuera descubierta por un sabio no significa que inmediatamente empiece a aplicarse, sino que pasaron bastante tiempo hasta que tuvo un desarrollo. Concretamente, las primeras emisoras son de los años 20, no solo en España, la primera Radio Barcelona de 1924, pero incluso las norteamericanas son de un año antes. Por tanto, no se utilizó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Y, por supuesto, no se utilizó en otras guerras que hubo en aquel periodo de entreguerras, como la guerra entre los rojos y los blancos en la URSS, la Unión Soviética, o la guerra de los italianos en Abisinia, o la de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. O sea, realmente, cuando de verdad se empieza a utilizar a fondo la radio, es en la Guerra Civil Española, que se convierte en la principal arma psicológica.
O sea que, al igual que otros elementos de la guerra, por decir así, en la Guerra Civil Española, esa confrontación sería también la pista de aterrizaje de la estrategia radial.
Efectivamente, sería un campo de pruebas de la radio, en ese campo, teníamos utilizado como arma psicológica, que luego, muy poco después, sería mucho más utilizado en la Segunda Guerra Mundial, porque tanto un mando como el otro lo utilizaron muchísimo. Yo creo que he podido hacer una comparación de lo que fue la radio, en el periodo de la Guerra Española, como diríamos, como el elemento que podía llegar a más gente, a los dos bandos, como ahora lo que está haciendo, por ejemplo, el Estado Islámico. ¿Qué está haciendo? Que con la tecnología actual, el Internet, los vídeos, etcétera, está utilizando como arma psicológica lo que está haciendo. Pues bueno, en aquel momento, el arma psicológica, llamémosle más avanzada, era la radio.
¿Y cómo esa radio? Bueno, entonces, evidentemente, ya había un determinado número de receptores en todo el Estado español, pero ¿cómo se va convirtiendo, cómo va afinando ese carácter de arma político y militar la radio en el periodo de la guerra?
Sí, mira, empieza desde el primer día. Fijaos, por ejemplo, incluso una persona que era vasca, aunque estaba en Madrid, Dolores Ibarruri, la pasionaria. Si recordáis cualquiera de nuestros oyentes, que estén mínimamente enterados de temas históricos, que, por ejemplo, aquella frase de el no pasarán, Madrid se la tumba al fascismo, todo esto que son frases que lanzaba esta gran propagandista, que era Dolores Ibarruri, esto lo hace por la radio normalmente, ¿no? Ya el día 19 de julio de 1936, o sea, el día de la sublevación, se había empezado un día antes, pero de hecho en Madrid es el 19, ya lanza mensajes por la radio. En Barcelona, el mismo día, 19, el presidente Companys, cuando han capturado al jefe de los generales sublevados, que era el general Godet, le obliga a hablar por radio para que el resto de las tropas sublevadas se rindan. Es decir, esto desde el primer día se está produciendo este peso de la radio. En el campo contrario, Queipo de Llano, el general que se sublevó en Sevilla, este hombre tenía muy pocos medios militares, pero utilizando Radio Sevilla de forma muy hábil, consiguió que se creyera que él tenía un gran dominio y con muchas tropas en la población, y mantuvo Sevilla en favor de los sublevados. Por tanto, desde el primer día tiene un peso extraordinario la radio. Luego sería regulando más, sería creciendo, y la verdad es de que los del bando franquista o bando nacional supieron sacarle más partido que los otros, aunque al principio tenían mucha menos radio.
Vamos a hablar, siguiendo un poco esas indicaciones que tú has hecho, esas referencias, vamos a situar un poco a nuestros oyentes en aquel momento, y vamos a hacerlo a través de la voz de precisamente de ese que tú has mencionado, de Gonzalo Queipo de Llano, del bando nacional, una persona muy conocida por sus alocuciones radiales desde Radio Sevilla, que evidentemente como elemento de guerra psicológica y de poner los pelos de punta no tenían parangón. Vamos a oírle.
Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
Pues este era el señor, ese hombre, el monstruo Queipo de Llano, haciendo una alocución donde glorificaba la violación sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, en este caso, por ejemplo, esto. En otros casos, pues amenazaba que cuando iba a conquistar, mañana conquistaremos tal población, las mujeres que vayan preparando sus mantos de luto, porque no va a quedar ni uno de los hombres vivos, ¿no? O cosas de ese tipo todos los días, ¿no? Hasta tal punto era brutal, que evidentemente lo que conseguía era amedrantar, eso no hay ninguna duda, que lo conseguía a tope. Pero de otro lado, al final el propio bando franquista lo hizo, el propio Franco hizo callar, porque claro, se daban cuenta de que si ellos querían un cierto reconocimiento internacional con alocuciones de este tipo, no era precisamente lo que les podía ser útil, y por tanto el propio Franco ordenó que dejara de poder emitir Queipo de Llano en febrero de 1938.
En el momento del golpe, evidentemente, bueno, por población, por territorio, por todo, seguramente sería la radio republicana, la radio del régimen, vamos a decir, de la legalidad, la que tenía una mayoría abrumadora de emisión, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Y no lo supieron aprovechar bien. Esto hay que expresarlo claramente. O sea, fijamos que cuando se produce la división en dos partes de España, había en España 67 emisoras de radio, aparte los radioaficionados, pero esto es muy distinto, ¿no? 67 emisoras, y quedaron 51 en el bando republicano y 16 en el nacional. O sea, había tres veces más emisoras en el bando republicano que en el nacional. Pero además tenían todas las más importantes, porque estaban, por ejemplo, las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, habían quedado republicanas, por tanto, donde estaban las principales emisoras. De hecho, puede decirse con toda tranquilidad que al menos la superioridad en radio las primeras semanas de la guerra era al menos de 10 a 1 por parte republicana, por tanto, era abrumadora. Lo que pasa es que como el bando republicano estaba muy dividido entre él mismo, se incautaron las emisoras, cada uno iba a su aire, a veces se enfrentaban entre ellos, digamos, no sacaron tanto partido como hubieran podido sacar, mientras que el bando contrario, su línea siempre unívoca, en la misma línea, en glorificar al caudillo, no ni siquiera otros militares, solo el jefe máximo, en ensalzar el ejército, en hablar en una misma línea, hizo que su propaganda fuera mucho más eficaz.
Tenían, vamos a decir, los republicanos tenían más medios técnicos, pero en cuanto a percepción real del valor de la utilización de la radio, eran mucho más concretos, mucho más listos, por decir, los alzados en armas.
Bueno, en realidad sabían más de temas de radio y de propaganda, sabían más los republicanos, porque piensa que, por decirlo de alguna forma simplificando, las primeras semanas de la guerra se sublevaron militares que no estaban acostumbrados a la guerra psicológica. Después ya aprendieron, pero al principio no estaban acostumbrados. Ellos creían que al enemigo se les derrotaba en el campo de batalla, no en emisiones de radio o en panfletos, ¿no? Mientras que al otro bando había la mayor parte de partidos, los sindicatos, los anarquistas, los comunistas, gente muy avezada a lo que era la propaganda. Pero como en lugar de centrarlo, en lugar de dirigir todo en una línea muy determinada, aquello era disperso, digamos, sus fogonazos dieron mucho menos resultados que los otros, que sí, sabiendo menos, al menos al principio, sabiendo menos, lo dirigieron todo a la misma línea.
En esos momentos es cuando de alguna forma comienza a verse que la guerra no solamente se gana, como decías tú antes, en el campo de batalla, sino en la mente de las personas, ¿no?
Efectivamente, la moral, por ejemplo, la moral de combate es muy importante en los soldados y en la retaguardia. Es muy importante poder, digamos, que el entusiasmo que pueda generar la propaganda vaya en una línea determinada, o que disperse, o que enfrente, o que crea dudas. Por eso es tan importante, esta guerra psicológica tuvo una importancia máxima y la tiene en todas las guerras, pero muy especialmente en guerras civiles, porque además, en un caso como una guerra de este tipo, en cada territorio de uno de los bandos había partidarios del otro. Esto es normal en una guerra civil. Y por la radio podían transmitir mensajes a los favorables a un mando propio que estaba en otro territorio, incluso en algún caso para provocar incluso algún sabotaje, o por lo menos tener una cierta resistencia, o difundir mensajes, comentarios entre la gente para ir erosionando la moral de resistencia, etcétera. O sea que tenía una importancia grandiosa.
Bueno, la radio si tiene algo también es que es una gran creadora, evidentemente lo es hoy en día, pero imaginamos que en aquel momento, encima con lo limitado de otro tipo de medios, y imagino que en aquel momento además la limitación de la prensa escrita, que podía ser otra alternativa, la radio en aquel momento de guerra tuvo que jugar un importante papel de creación de mitos a todos los niveles, mitos políticos, pero también mitos militares que sustentaran la confianza de la población y de los combatientes de cada bando en su victoria.
Sí, sí, tienes toda la razón. Fíjate que, de hecho, el bando republicano hablaron por radio muchísimos de los algunos de los mandos, pero sobre todo algunos políticos. Decía, hablaba antes de Dolores Ibarruri, pero también estaba, pues, por ejemplo, Negrín o Prieto, que hablaron de forma continuada por la radio, continuada, de forma muy frecuente por la radio, precisamente en el sentido de aleccionar, en el sentido de dar ánimos, en el sentido de difundir ideas. Y esto tuvo mucha influencia, porque has dicho muy bien, es decir, se trataba de utilizar este medio al máximo para llegar a esa población. También con la particularidad de que cuando mienten, al final se les vuelve en contra, porque claro, por ejemplo, el bando republicano tendía, como el otro, a hablar de éxitos, de victorias, del triunfo, etcétera. Pero claro, la gente se daba cuenta, si no inmediatamente, al cabo de no mucho tiempo, de que retrocedían, perdían territorio y que estaba claramente que no ganaban. Por mucho que la radio, por mucho que la prensa les fuera diciendo que la victoria era segura, etcétera, al final la gente no se lo cree y además se desprestigia esta información o esta propaganda que dan, ¿no? Por tanto, puede ser arma de doble filo. Hasta un cierto momento influye en positivo, pero si te das cuenta o se dan cuenta que sistemáticamente miente, al final se vuelve en contra.
Antes mencionábamos y oíamos la voz de ese hombre, de Gonzalo Queipo de Llano, uno de los generales golpistas, pero también has mencionado tú a otra de las personas que tuvo un peso importante en toda esa trayectoria, en ese periodo, y que tuvo unas alocuciones también absolutamente gloriosas, por entendernos, desde el punto de vista del campo republicano a través de las ondas. Esta era Dolores Ibárruri y vamos a oír una de esas alocuciones ahora a continuación.
España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos, hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. Vivan las bravas milicias populares, vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. Viva la república, viva la democracia, abajo el fascismo, abajo la reacción.
Bueno, era esta pasionaria que evidentemente sabemos por qué le pusieron el mote. Es pura pasión la locución que lanza.
Efectivamente, pero esto y no fue a lo largo de toda la guerra. Bueno, antes y después también, pero centrando en este campo, en este momento, ¿no? Son alocuciones al margen de las ideas políticas de cada uno, pero de una fuerza extraordinaria. Esta cuando se sublevan, luego cuando están llegando las tropas de Franco a Madrid, luego cuando se van las brigadas internacionales. Cada una de sus locuciones son de las que llegan al fondo del alma, ¿no?
En esta investigación, que tú evidentemente has tenido que profundizar bastante para realizar este libro, ¿qué nos dirías de las líneas de información y también de las líneas de desinformación que los dos bandos tuvieron que jugar a través de las ondas para debilitar al contrario? Si entiendes o has localizado algún caso notable en este sentido.
Sí, hombre, por ejemplo, voy a situar un ejemplo de una forma de desinformar o informar a su manera, del bando nacional también en este caso. Crearon una emisora que se llamaba Radio Verdad, incluso Radio Veritat en catalán, que significa verdad también, y la única emisora que habló en catalán del bando franquista. Bien, pues esta emisora empezaba sus alocuciones diciendo: aquí, Radio Verdad, Plaza de los Bandos número 8, Salamanca. Dando a entender, bueno, a entender explicándolo explícitamente, que emitía desde Salamanca. Sin embargo, estaba emitiendo desde Italia. Las emisoras italianas por la noche, cuando habían acabado las emisoras italianas, o alguna emisora italiana, empezaban con una emisión, llamémosle, profranquista, que era escuchada sobre todo en la zona mediterránea española, en Cataluña, País Valenciano, Murcia. O sea, por ejemplo, esta es una forma de engañar en el origen, no en cuanto a contenido, porque en estas emisiones hubo muy poquita lo que se llama propaganda negra, es decir, hacerse pasar por el enemigo. Realmente esto no se dio prácticamente nada, pero sin embargo sí en el origen de esta información, ¿no? Después, hombre, hay aspectos que son chocantes, y más concretamente en vuestro caso, el País Vasco, donde hubo unas peculiaridades muy notables, entre ellas que aquí no fue, en el País Vasco no fue perseguida la Iglesia Católica por parte de los republicanos, sino al contrario. De hecho, Franco fusiló unos cuantos sacerdotes nacionalistas vascos, ¿no? Pero mientras el resto del territorio republicano, la persecución de la Iglesia fue tremenda. Por ejemplo, en este sentido, unos cuantos sacerdotes prorrepublicanos hablaban por la radio en defensa de la República, cosa que es bastante insólita, porque tenemos conocimiento de que una parte importante de la Iglesia Católica, no quizás en los primeros tiempos, pero sí después, apoyan el bando nacional, el bando franquista, como se llame, mientras que de republicanos había pocos. Pues en este caso, una serie de sacerdotes republicanos hablan desde las emisoras contra los obispos o contra el bando nacional, ¿no? Por ejemplo, que es una muestra también de que la guerra es mucho más compleja de lo que en principio podemos pensar, ¿no? O a la participación de poetas y de gente muy destacada que participan de forma muy continuada en la información de radio, ¿no?
bueno, dentro de esa dinámica de la radio, coge también o tiene un papel ciertamente importante o relevante aquellos partes o comunicados de guerra tan importante que posteriormente, ya durante el franquismo y también posteriormente al franquismo, todavía hoy escuchamos a no pocas personas hablar de los informativos de la televisión en algunos sitios como el parte, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. O sea, el Pando Nacional se llamaba parte, en el republicano se suele llamarse comunicado, pero para el caso es igual. Y la gente de mi generación, pero los mayores, la gente cuando oía la radio diciendo voy a escuchar al parte, pues 30 años o 40 años después de la guerra, ¿no? Porque era la síntesis. Y la síntesis con contenido especialmente radiofónico, por el que transmitían lo que había sucedido desde su óptica, cada parte en aquel día, ¿no? Y que pretendían, digamos, transmitir sintéticamente la situación, pero al mismo tiempo, como es lógico, desde una perspectiva favorable a ellos mismos, porque en la guerra no hay información, todo es propaganda. Y este comunicado sintético, que además era leído por personas con una gran capacidad de locución, hasta el punto de que prácticamente podemos decir que eran actores los que locutaban, le daban una fuerza extraordinaria. Y la verdad es que ha pasado a la historia en los dos bandos, pero de forma muy, muy especial en el Nacional, Fernando Fernández de Córdoba, que era un actor y que locutaba muy bien y que iba lanzando los partes de guerra y luego las crónicas con un énfasis extraordinario.
Dentro de esos programas de las dos radios, ¿hay alguno en cada uno de los lados, de los bandos, por decir así, que pudiéramos tener como un programa absolutamente referencial?
Sí, por ejemplo, los hay. Por ejemplo, en el bando republicano, lo que creo que es el mejor programa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de música, era uno que se llama Altavoz del Frente. Altavoz del Frente era, de hecho, era una organización que pretendía reunir aspectos dirigidos a la propaganda republicana, pero en diversos ámbitos: el teatro, el cine, la radio, los panfletos, los libros, es decir, una serie de campos, que fue creado precisamente con un nombre que quizás a nuestros oyentes, a muchos les suena, Falcón, de apellido. Quizás recuerden Irene Falcón, que era la secretaria de Pasionaria. Bien, su marido, César Falcón, que era peruano, este hombre era comunista, y que fue el que creó este dispositivo de propaganda tan potente. Y una de sus partes era un programa de radio que llevaba también el nombre de Altavoz del Frente. Este es un programa extraordinario, hecho sobre todo por un comunista joven alicantino, que se llamaba Carlos Palacios. Este es un hombre que prepararon, o sea, un trabajo extraordinario. Pasaban por allí poetas como Alto Laguirre, o Alberti, o Miguel Hernández, Pedro Garfias, que hablaban con sus poesías por la radio, o bien, por ejemplo, creó música como la música de las Brigadas Internacionales y otras muchas, que estaba muy, muy, muy bien hecho y que realmente es una referencia. Yo diría que este, como referencia, quizás es de un programa, posiblemente, en mi opinión, sea el mejor. Del bando nacional, pues quizás donde estos triunfaron muchísimo, aparte de los cronistas, que tuvieron unos cronistas muy buenos. Por ejemplo, en los humoristas, el bando nacional se centró mucho en ridiculizar el bando contrario, y tenía algún humorista como Pérez Madrigal, que era un hombre que, digamos, en su ironía, machacaba el bando contrario. Creó, por ejemplo, una serie que se titulaba El miliciano Remigio, para la guerra es un prodigio. Y a partir de aquí, digamos, en base a ir ironizando con un miliciano, iba narrando cosas al bando contrario, las luchas internas, las críticas que se hacían unos a otros, y tenía mucha fuerza comunicativa, ¿no?
¿Qué peso tuvo, según un poco tu punto de vista y todo lo que has visto, en la percepción, en esa subjetividad de victoria, de derrota, que luego tanto influye también en la victoria o en la derrota, pues esa subjetividad de la población de ambos bandos y también de los contendientes ya directamente armados?
Sí, la influencia es grande, lo que pasa es que cuantificarla no es posible. Esto es un intangible, es decir, hasta qué grado ha influido en el resultado y en lo demás. Esto no se puede cuantificar, pero en todo caso influye bastante. Y el hecho es de que muchas zonas, sobre todo en territorio republicano, se escuchaban mucho las radios nacionales. Esto lo consiguieron mucho más que en el sentido contrario. De forma que mucha gente escuchaba a Queipo de Llano también en territorio republicano. Mucha gente escuchaba Radio Nacional de España, que fue la radio que crearon los franquistas, que se convirtió en la más importante, y otro escuchaba en Radio Verdad. Es decir, muchísima influencia en la mentalidad de la gente, en la forma de ver cómo iba la cosa, en darse cuenta de que la guerra estaba teniendo un signo claramente favorable al bando franquista y que, por lo tanto, la gente, que la gente tiende normalmente a acercarse al ganador, no nos engañemos, en todas partes, pues ir dando paso a conversar en relación con esto y después facilitar, digamos, la erosión del bando republicano, a pesar de todas las arengas, a pesar de que tenían también una buena radio, a pesar de que de lo que dijeran los dirigentes máximos. La gente se daba cuenta por dónde iba y la radio servía muchísimo porque no solamente lo escuchaba mucha gente, sino que además la gente lo comentaba. Y luego se creaba el rumor, lo cual era aún más efectivo desde el punto de vista práctico. Por tanto, tiene una influencia muy considerable. Ahora, si se dice, ¿en qué porcentaje? Esto es imposible cuantificarlo.
Bueno, nos vamos quedando ya con el tiempo bastante cortito. Y la última pregunta que te queremos hacer, Daniel, es que, bueno, de todos es sabido que la confrontación bélica de trincheras, vamos a decir, de posiciones, acabó en el año 39, pero que la guerra, por decir, continúe mucho más adelante. Tú has investigado otras cosas relacionadas precisamente con la contienda, como es el tema del maquis, que da fe de esto. Pero en el terreno este de la guerra de las ondas, también una vez llegada la victoria franquista, la guerra de las ondas continúa, porque del otro bando, del bando republicano, del bando derrotado, se pone en marcha, por ejemplo, la emisora esta de sobras conocida, Radio Pirenaica.
Exacto, Radio España Independiente, efectivamente. Esto empezaría ya durante la Segunda Guerra Mundial, porque, en el momento en que, bueno, se produce el exilio de los españoles y de todas partes que marchan al extranjero, pero al proceso de la Segunda Guerra Mundial, de momento no hay una especial presencia de los exiliados, pero en el momento en que los alemanes atacan a la Unión Soviética, allí ya la situación cambia porque el peso del Partido Comunista y de los comunistas en general es muy grande y empezarán de todas formas a promover todo un proyecto de lucha, primero también en la resistencia francesa, en otros sitios donde están y también en la radio, concretamente, ha dicho muy bien, Radio Pirenaica o Radio España Independiente, que muchos de nosotros escuchábamos incluso clandestinamente con el franquismo muchos años más tarde, pero que era una radio que tuvo una influencia extraordinaria. Yo creo que aún se ha escrito sobre Radio Pirenaica, pero hay que escribir más porque posiblemente fue el elemento de difusión amplio más importante en lo que fue la resistencia antifranquista. Otra cosa es que después con el tiempo las cosas cambiaron, pero durante años era, digamos, el órgano principal.
Pues para nuestros oyentes, y ya como despedida y agradeciendo a ti la presencia en nuestro programa y agradeciéndote sobre todo ese trabajo ingente que vas desarrollando durante todos estos años y que también se ha plasmado en este libro que recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes el conseguir para informarse un poco más de las profundidades de aquella contienda, ese libro que se titula, como os decíamos, La batalla de las ondas en la guerra civil española, de la editorial Gregal. Pues desde aquí vamos a despedirnos de ti, Daniel, y bueno, vamos a despedirnos, a hacerlo con ese puntito de memoria radiofónica que es precisamente esta alocución de Radio España Independiente. Un saludo.
Me parece muy adecuado.
Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Y de esa memoria radiofónica, de esa memoria de la guerra en las ondas contra el fascismo en el Estado español en aquellos años que van del 36 al 39 y en la resistencia antifascista posterior, vamos a irnos a otro país europeo que también ahora está habitualmente en primera página informativa. Hablamos de Grecia, y hablamos de Grecia porque un 21 de abril de 1967 se producía allí, en ese país del Mediterráneo, lo que se conoció como el golpe de los coroneles, o lo que daría, paso a la dictadura de los coroneles o junta de los coroneles. Este periodo comenzaría, como decimos, el 21 de abril de 1977 con el golpe de Estado dirigido por Georgios Papadopoulos y con, bueno, la dictadura concluiría o terminaría el 24 de julio del 74 con la proclamación de la Tercera República Helénica. Los analistas, cuando a la hora de analizar el golpe de Estado de aquel 21 de abril del 67 en Grecia, evidentemente lo sitúan en el centro de la Guerra Fría, de aquella lucha entre el comunismo, por decir así, y el mundo libre del capitalismo. Aquellos movimientos que dieron paso también en muchos sitios a momentos de desestabilización, de golpes militares en todo el mundo, promovidos de una manera más abierta, de una manera más encubierta, por los Estados Unidos de América. En el caso de Grecia también tendríamos que decir que algunos analistas también sitúan como algo muy evidente el pulso que venían teniendo la izquierda y la derecha griega desde el fin de la ocupación nazi, cuando en aquel momento en esos ámbitos de esa zona de Europa se estaba de alguna forma dilucidando hacia qué lado caían esos países, si iban a entrar en la órbita de la Unión Soviética, en la órbita de influencia soviética, o iban a quedar en la órbita de influencia norteamericana, por decir así, o capitalista. En el caso de Grecia, después de la retirada de la victoria sobre los nazis, hubo unos años de lucha guerrillera donde el ejército, vamos a decir, comunista, por decir así, las fuerzas armadas del Partido Comunista, el Frente de Liberación Nacional, EAM en griego, y el Ejército Popular de Liberación, ELAS, pues lucharon entre sí. Con la derrota de los comunistas, pues bueno, estos empezaron una campaña de lucha armada contra el gobierno, hasta que en un momento dado, pues bueno, fueron también derrotados, pero eso siguió de alguna manera latente y de alguna forma eso transversalizó el desarrollo político en Grecia durante los años siguientes. Tanto es así que, bueno, la inestabilidad política para la hora de gobernar era de alguna manera permanente y, bueno, pues en esos hechos, los previos quizás al golpe de Estado, pues por ejemplo se produjeron la muerte del diputado Grigoris Lambrakis y también la de un estudiante, Sotiris Petroulas, que fueron motivados o fueron realizados por bandas parapoliciales, bandas paramilitares del ejército griego. Ahí, por ejemplo, hay gente que dice que fue una operación Gladio, en referencia a esa famosa red Gladio, que ahora parece ser que ya todo el mundo acepta que fue algo que estuvo operativo durante décadas en Europa como forma de prevenir por parte del mundo capitalista, eso que dicen que es el mundo libre, pues cualquier veleidad de poder popular a cualquier precio. Esta red Gladio, lo mismo que tuvo incidencia en el golpe de Grecia, tendría incidencia también en Italia, con todas esas bombas de la trama negra famosa y con otra serie de movimientos. Y bueno, en cualquier caso, fue algo latente y algo que estaba y que, quizás con otro nombre, siga estando ahí, quizás de una manera hoy en día mucho más vinculada a esos sectores económicos, a esos sectores multinacionales, pero en cualquier caso absolutamente vigente. Esta referencia al golpe de Estado griego de aquel 21 de abril de 1967 tenemos que ampliarla quizás un poco hablando de la cantidad de violaciones de derechos humanos que el golpe de los coroneles traería. Miles de exiliados griegos, muchos torturados, también gente muerta, evidentemente, algún que otro desaparecido, y subrayando musicalmente esto que os estamos diciendo, pues vamos a poneros una cancioncita rescatada de esa memoria y rescatada de la memoria también del Estado español, porque hay una canción de Camilo VI, que me imagino que, sobre todo a los que ya tenéis un poco más de edad, no será desconocido, aquel que interpretó también en esos años 70 la famosa Jesucristo Superstar, que fue, vamos a decir, un boom cinematográfico en aquellos momentos de apertura en el Estado español, esas salas de cine a las que íbamos, vamos a decir, absolutamente entusiasmados a ver qué era lo que se veía por el hálito rupturista que tenía aquello. Y bueno, y otra serie de cosas, pero Camilo VI, por ejemplo, este hombre que no se caracterizó por aparecer como un antifranquista feroz, ni mucho menos, tiene una canción que se titula Has vuelto, Melina, que hace referencia precisamente a la exiliada, quizás, o a la refugiada política griega más famosa, una actriz, cantante y activista política también, que se llamaba Melina Mercouri, que bueno, en el 81 se convirtió en la primera mujer en Grecia que ocuparía el puesto de ministra de Cultura, pero que durante la dictadura, pues bueno, tuvo que exiliarse, vivió en Francia durante años, y cuando la dictadura, es famosa porque cuando la dictadura griega le retiró su ciudadanía griega, ella públicamente respondió diciendo: «Yo nací griega y moriré griega». Estílanos Patakos, que era el jefe de los coroneles en aquel momento, nació siendo fascista y morirá siendo fascista. Bueno, pues esta era Melina Mercouri, una persona vinculada al Partido Socialista Griego, al PASOK, que estuvo exiliada, que luego volvió a Grecia y que moriría de un cáncer de pulmón en Nueva York en el año 1994, porque aparte de todo era una mujer que fumaba, como se suele decir, como un carretero. Tanto es así que cuando su féretro fue trasladado a Atenas, donde recibió un funeral de Estado, pues los griegos tuvieron el detalle, muchos griegos, de dejarle en su tumba, y esto es real y es verídico, una cajetilla del tabaco que fumaba, como una especie de acto de honor o de reconocimiento a esta mujer. Pues bueno, ahí os va este Camilo VI y aquel tema que oíamos entonces tan emocionados y que volvemos a oír, quizás un poco menos emocionados, pero vinculados como entonces a la memoria. Has vuelto, Melina.
Galtzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria memorian gelditu da gorederik bizitzaren amets da historia.
Pues nada, amigos, amigas, esta sintonía, lo mismo que nos dice Caixo, nos dice también Agur en cada programa de la memoria, y esta es la del final, o sea que vamos a despedirnos con un fuerte abrazo, el gustazo de haber estado con vosotras y con vosotros en esta hora, en este programa de la memoria, recordaros la dirección de nuestra trinchera musical, que ya sabéis que es La Memoria 1934@gmail.com. Y aquí quedamos esperando vuestras cartas y esperando vuestra presencia la semana que viene. Agur.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.